1:30 de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
Asesoramiento presencial y gratuito para ahorrar en las facturas de gas y luz. Es lo que ofrece el Ayuntamiento Gasteiztarra en 3 oficinas repartidas por la ciudad y de las que hoy les vamos a dar más detalles. En movilidad, el concejal de tráfico, Iñaki Urtubay, ve difícil cumplir la promesa de la alcaldesa Maider Etxebarria de que los taxis circulen por el carril del BEI, del bus eléctrico inteligente. Titular de comisión municipal, en la que se ha anunciado que los cruces sin semáforos por los que pasan carriles bici, Bidegorris, se han empezado a pintar de rojo para mejorar la seguridad vial. Sobre impuestos, tasas y precios públicos municipales, el llamado Consejo Social acaba de afirmar en el Ayuntamiento que las subidas planteadas por el Gobierno no son excesivas, añadiendo que en cuanto a las basuras, la queja ciudadana pasa más por el mal servicio que por el precio. Miércoles, de pleno de control al Gobierno foral en Juntas Generales de Araba, con algunas novedades sobre los parques fotovoltaicos proyectados por Solaria en la Llanada Alavesa y con un nombre propio en deportes, Marcus Howard, el jugador de mayor impacto de Baskonia en los últimos años. Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Howard renovado.
Renovado hasta 2026, es un auténtico notición, posiblemente el del verano, que prácticamente todavía estamos en verano, climatológicamente, y es una noticia que traspasa fronteras, porque ha sido el MVP de la primera jornada en ACB, pero la temporada pasada fue espectacular, uno de los jugadores más divertidos de Europa, que va a seguir en Baskonia, va a seguir vinculado hasta 2026. ¿Eso significa que vaya a estar aquí hasta 2026? Veremos, porque esta renovación significa un aumento también en sus emolumentos e, importante, cláusulas para los equipos que lo quieran fichar, bien de Euroliga, bien de la NBA. Así que Baskonia se protege, digamos, ante lo que va a ser seguro un asedio para fichar a este jugador, con el que vamos a disfrutar muchísimo, por ejemplo, el viernes ante el Real Madrid, al que se le ganó la temporada pasada 4-4. Ahí lo dejo.
Es Caracas Comungui. Ojalá vayamos a por el primer partido y la primera victoria contra el Madrid en esta temporada 23-24. Ahora, Araba Gaur, en el control técnico, Norberto Rodríguez. Estamos a miércoles 4 de octubre 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Hoy nubes y claros. Ya ven, los claros están ganando terreno y temperaturas máximas entre 25 y 27 grados en Araba. Mañana jueves el sol será protagonista y temperaturas otra vez de 30-31. Y el viernes calcado, pero con 1 o 2 grados más. El fin de semana, caluroso en una palabra. En carreteras, sin accidentes graves según la Ertzaintza, pero con un apunte importante en la movilidad de la ciudad, al margen de otros que ya les hemos ido adelantando en portada. ¿Cuáles? Pues desde hoy y hasta el viernes se asfalta y pinta la calle Portal del Rey, que por fin entra en fase final de obras. Dicha calle está cortada al tráfico y también se están ocupando carriles de circulación de forma alternativa en la calle Francia. Mañana los cortes llegarán a la calle Avenida de Santiago, desde Los Herrán hasta calle La Paz, y también a calles como Nueva Fuera y Nueva Dentro. Y se lo decíamos en portada, movilidad al margen, el Ayuntamiento ofrece asesoramiento presencial, gratuito y personalizado para toda la ciudadanía, con el objetivo de ahorrar en las facturas de gas y luz. Es un servicio que pretende ayudar a entender los valores y conceptos que aparecen en las facturas y ver cuáles son lícitos de cobrar y cuáles no. Está ya en marcha en 3 oficinas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y nos da más detalles Miriam de la Mata.
¿Qué es un kilovatio? ¿Qué significa el concepto de energía consumida? ¿Cuánta potencia necesitamos? A estas cuestiones responde ya el servicio que ofrece el Ayuntamiento y Goiener, el Cartea en Gasteiz. Está dirigido a toda la ciudadanía, es gratuito, personalizado y presencial y está disponible en las oficinas de proximidad de Zaramaga, el Centro Cívico Lacua y en la Oficina de Atención Vecinal del Casco Medieval. Josu Pedruzo, Goiener, el Cartea.
Sobre todo, pues cómo leerla, cuáles son los conceptos que aparecen en la factura y además identificar qué servicios se le están cobrando de manera correcta, pero cuáles no. También existe un tema con servicios innecesarios que en algunas facturas se nos cobran, que no deberían estar.
Además de ello, ofrecerán asesoramiento y consejos sobre las costumbres que hay que tener para no malgastar energía y poder evitar así llegar a situaciones de pobreza energética. Adecuar la potencia y evitar los servicios innecesarios que aparecen per se en las facturas son los principales factores que dan pie a poder ahorrar un gran porcentaje de dinero. El asesoramiento estará en principio disponible hasta finales de año en la capital.
Y sí, se aleja la posibilidad de que los taxis puedan circular en el carril del BEI, del bus eléctrico inteligente. Era una propuesta de la alcaldesa de Maider Etxebarria. De hecho, fue una de sus promesas electorales. Pero ese planteamiento ha quedado en el aire hoy en Comisión Municipal. Silvia Núñez.
No lo descartamos, pero es difícil. Así se ha expresado el responsable de tráfico, el concejal nacionalista Iñaki Gurtubay, esta mañana. El número de viajeros en transporte público en la línea periférica ha crecido en más de 1 millón desde la implantación del BEI y la clave del éxito es su velocidad comercial. Iñaki Gurtubay.
La posible introducción de taxis o incluso de autobuses en la trama del BEI tiene dificultades. Nosotros ponemos una condición para cualquier modificación, que es que se mantenga la velocidad comercial del BEI. El BEI es un proyecto exitoso para los usuarios, pero una de las claves es la velocidad comercial que el BEI es capaz de garantizar.
Una velocidad que no podría mantenerse si entraran los taxis o incluso otros autobuses. Además, debe mantenerse, afirma Gurtubay, la prioridad del carril del BEI, así que la incorporación de otros vehículos afectaría al resto del tráfico en la ciudad. Es lo escuchado en la Comisión de Movilidad y Tráfico del Consistorio, donde se ha abordado también la red de bicicarriles de Gasteiz. En este foro hemos conocido la intención del Gobierno Municipal de seguir utilizando asfalto negro en los carriles ciclistas, porque aseguran no afecta a la seguridad y mejora el mantenimiento, sus plazos y también el ahorro presupuestario. Como novedad, hemos sabido que se repintarán, eso sí, de rojo, los cruces peligrosos. Se comenzará con este repintado en 7 puntos de la calle Obispo Ballester, en cruces con carreteras que carecen de semáforos. Así lo ha anunciado la concejala de Espacio Público, Beatriz Arzola Zabal.
En aquellos cruces que desde el punto de vista técnico sean más conflictivos y que sobre todo son los cruces no semaforizados, vamos a empezar a pintar en rojo lo que es el cruce, para señalizar adecuadamente al peatón, al de la bicicleta y al coche.
Es una iniciativa en ciudades pioneras en movilidad ciclista, como el caso de Copenhague. Allí también los carriles bici son del mismo color que los de los coches, pero señalan los cruces peligrosos en color azul.
Hoy, además, les contamos un nuevo plazo de fin de obras en Coronación, en concreto en las obras de calle Aldave y Plaza de la Ciudadela. La concejala de Espacio Público, Beatriz Arzola Zabal, ha fijado el fin de los trabajos para este mes de octubre, para la segunda quincena. Como saben, se han dado varias prórrogas a estas obras. La última tampoco se ha cumplido, debería haberse terminado para el mes de julio. Así que la oposición recibe la noticia con incredulidad y el concejal del Carrequín, Óscar Fernández, lamenta además que los árboles se han perdido con esta remodelación, se han talado. La zona se quedará, denuncia, sin sombras.
Nosotros desde el inicio de este proyecto vimos una deficiencia y era el tema del arbolado. Y ayer no hizo mucho calor, por supuesto, pero ya hemos visto las consecuencias de las olas de calor. Va en contra de luchar contra los efectos de la isla de calor y de favorecer una infraestructura de nuestra ciudad.
También Arzola Zabal ha explicado a la plataforma SOS Olarizu su intención de seguir adelante con la construcción del laberinto vegetal en las campas de Olarizu. No habrá más en ruido que en el resto de jardines de la ciudad. Habrá 2 podas al año, les ha explicado. Se respetará e incluso mejorará la biodiversidad de la zona. Y además es importante que la ubicación no cambie, porque se diseñó como elemento tractor para dar a conocer el jardín botánico cercano a la nueva infraestructura. Unas explicaciones que no han convencido a vecinas y vecinos que se oponen a este proyecto. Vamos a escuchar a Mila Bisaires y Aitor Ballarín de esta plataforma ciudadana. Hoy han estado en turno popular en la Comisión Municipal.
Este proyecto ha salido adelante de espaldas a la ciudadanía.
Nos oponemos al laberinto porque se trata de una atracción turística no sostenible, basada exclusivamente en un supuesto beneficio económico, que va a ser visitada masivamente, acarreando contaminación acústica y mayores problemas, si caben, en el tráfico del sur de la ciudad.
Y ahora nos vamos con la última hora en el Ayuntamiento Gasteiztarra sobre impuestos, tasas y precios públicos municipales. El llamado Consejo Social acaba de comparecer y acaba de afirmar que las subidas planteadas por el Gobierno no son excesivas, añadiendo que en cuanto a las basuras, por ejemplo, la queja ciudadana pasa más por el mal servicio que por el precio. Siguiendo esta comisión que acaba de concluir, ha estado Nerea García. Nerea, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Isma. Sí, el 20 de septiembre el gobierno municipal, formado por PSE y PNV, presentó el proyecto de ordenanzas fiscales y precios públicos para 2024, una propuesta que plantea un incremento del 3% en la mayoría y una subida del 10% en la tasa de basuras. Hoy, como comentabas, el Consejo Social ha presentado el informe preceptivo que han realizado valorando la propuesta del Gobierno. En cuanto a la subida generalizada del 3%, subrayan que no supone un aumento impositivo excesivo. José Valiente es representante del Consejo Social.
El 3% no supone un aumento impositivo excesivo para la economía de la mayoría de las familias, ya que, como se ha explicado, se siguen manteniendo las bonificaciones para las personas más vulnerables, primando el principio de justicia social y progresividad.
En lo referente a la tasa de basuras, insisten en que su preocupación no es por la subida, sino por la calidad del servicio. Apoyan la necesidad de subir la tasa para cumplir el compromiso de sufragar el 100% del servicio de recogida de basuras para 2025. Respecto al gravamen en el impuesto de bienes inmuebles a viviendas vacías, propone que se amplíe a segundas viviendas. Y por último, Isma, reiteran la necesidad de revisar las bonificaciones actuales y de aplicar por criterios de renta.
Ederto, Nerea García, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, aio.
Mirando al lunes, por cierto, a partir de mañana hay debate del estado de la ciudad, mañana jueves y el viernes también junta de gobierno local. Y mirando ese día al Partido Popular, que nos anuncia que se va a aprobar un crédito en junta de gobierno, un crédito de compromiso de 8 millones de euros para garantizar la financiación de las ayudas a rehabilitación de viviendas en los años 2024, 25, 26 y 27, asegura el Partido Popular y recuerda, fruto del acuerdo de julio entre el Gobierno Municipal y el Partido Popular. Y hoy han estado en Radio Vitoria vecinos y vecinas de Sansomendi. Seguimos haciendo ese recorrido por la ciudad y los vecinos de Sansomendi confían en que sean efectivas las medidas que está estudiando aplicar la empresa de Aligoveo, que cuando hace calor llena el barrio de malos olores. El presidente de la asociación vecinal Kale Artean, Julio Baceiredo, entrevistado aquí en Radio Vitoria, ha asegurado que la empresa lo está intentando, pero que la solución no es sencilla, Silvia.
El de los malos olores sigue siendo un problema que se remonta a 8 años atrás en Sansomendi y que sus vecinos siguen padeciendo cuando llega el calor. La empresa que los provoca intenta minimizarlos con distintas soluciones, pero Baceiredo señala que la solución no es sencilla.
Por parte del Ayuntamiento se ha hecho esfuerzo, pero es un problema que no es fácil de erradicar. En este momento se está tratando con algunos ácidos. En la chimenea se impulsa un ácido con agua para que mate el olor, pero no, todavía no es viable. La empresa está también haciendo todo el esfuerzo posible.
El de los malos olores es una preocupación de uno de los barrios más poblados de la ciudad, pero con un centro de salud demasiado pequeño, con techos muy bajos y un espacio poco funcional. La asociación vecinal insiste en reclamar un ambulatorio nuevo en otra ubicación diferente.
El ayuntamiento está dispuesto a ceder un terreno. Nosotros pensamos que hay un sitio perfecto porque este centro de salud está muy cerca de Chaorichu, pero sin embargo está lejos de la gente que vive en el pueblo Dalí y toda esta gente que está allá para las vías. Entonces, hay zonas, baldías, y que están en este momento vacías totalmente, que podían ser un sitio perfecto para un centro de salud de la zona.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
21 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz, subiendo la temperatura, 16 los minutos que quedan para las 2 de la tarde. Pleno de control, como les decíamos, hoy el primero al Ejecutivo Foral de esta temporada radiofónica, de este curso político, y en las Juntas Generales continúa a estas horas ese pleno. Y la diputada Foral de Medio Ambiente, por ejemplo, Amaia Barredo, ha asegurado que los parques fotovoltaicos solo haría uno y Solaria 2, tras la redefinición del proyecto por la promotora, contemplan una reducción de la superficie afectada en casi 70 hectáreas menos respecto a las 200 iniciales. Además, se contempla la exclusión, ha dicho, del espacio CEC, de protección natural, de sistemas del Zadorra y opta por zonas más antropizadas, Unai Ugarte.
El proyecto fotovoltaico proyectado en terrenos de Gasteiz, Arratzo, Barrundia y El Burgo sufrirá modificaciones respecto a su diseño original. Así lo ha firmado la diputada de Medio Natural, Amaya Barredo. La primera afección supone una reducción de 69 hectáreas menos de ocupación.
Vitoria Solar 1 y Solar 2 pasa de tener 33 envolventes a 20 y ocupar de 200 hectáreas a 131, reduciéndose su ocupación y pasando a ser dos proyectos más sostenibles.
Además, se introduce una serie de medidas compensatorias relativas a la compatibilización con el sector primario. Amaya Barredo.
Exigiendo al parque fotovoltaico que conviva con la actividad agraria y planteando entre ellas la utilización del uso apícola del terreno, el uso ganadería ovina y el uso agrario.
La empresa también tendrá que presentar un plan de compensaciones respecto a medidas de protección del medio ambiente afectado. Barredo, además, también se ha mostrado partidaria de que se opte por priorizar suelos de menor valor.
Más sobre el pleno, porque el diputado general de Álava ha defendido, Ramiro González, las aportaciones de la Diputación al Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz para contar con más suelo industrial. El grupo juntero del PP ha cuestionado que el actual plan general vaya a generar problemas para la actividad económica en Álava, Unai.
Aportaciones al Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz que buscan, según el diputado general, contar con más suelo industrial. Para González es un buen plan, el Plan General de Ordenación Urbana, en cuanto al suelo industrial, ya que posibilita el desarrollo de proyectos estratégicos para el territorio. Ramiro González.
Creo que es un buen plan en cuanto al suelo industrial. Creo que permite cosas que no son menores, como la ampliación de Mercedes. Creo que permite la ampliación de Michelin, creo que permite la instalación de básquetbol, permite también la regeneración y creación de nuevo suelo industrial en el entorno de Gamarra, Betoño y Arriaga, pero evidentemente está en un periodo en el que se pueden hacer aportaciones y la Diputación Foral de Álava las ha hecho. Y ha hecho aportaciones para ver si es posible dentro de ese plan tener más suelo industrial.
Y el diputado general también ha sostenido que en este momento hay parcelas disponibles en el territorio para la instalación de empresas, en concreto entre 20.000 y 80.000 metros cuadrados en el Parque Tecnológico de Araba, y además están acondicionando parcelas de unos 10.000 metros cuadrados en Dulantzi, La Guardia y Agugurain. Y además hay disponibilidad de parcelas de hasta 200.000 metros cuadrados en el territorio.
Por destacar otro punto del pleno, el diputado general ha reclamado cambios en DOC Rioja, denominación de origen Rioja, ya que su postura ha agravado la situación, ha dicho, en Rioja Alavesa, que puede crecer en calidad, pero no en cantidad. Además, la calidad, ha dicho, sin diferenciación no tiene sentido. Ambas tienen que ir de la mano. Todo ello por planteamientos de Euskal Herria Bildu, de Eva López de Arroyave, que le ha dicho que esa estrategia es errónea. Que esto no va de identidades, va de sobrevivir y poder llegar a final de mes. En esta jornada de miércoles en la que vivimos, pues por segunda jornada consecutiva, huelga en las residencias privadas de mayores. Esta mañana, concentraciones en el centro de la ciudad.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibil.
Y se lo venimos contando, la planta de Michelin de Vitoria-Gasteiz de la Avenida del Cantábrico dejará de fabricar hasta final de año, según datos de la empresa aportados al comité, 2.000 toneladas de neumáticos de ingeniería civil. Una decisión, y decisión trasladada al comité justo a las puertas de que este viernes y el próximo lunes la plantilla vote si sale o no del Comité Intercentros, Adrián Nicolau.
Entre este viernes y el próximo lunes, la plantilla de Michelin de Vitoria decidirá si continúa o no en el Comité Intercentros, una medida vinculada al rechazo de los trabajadores de la planta alavesa al convenio aprobado el pasado mes de junio por las fábricas del resto del Estado. En aquella ocasión, pese a que la planta alavesa rechazó el convenio, tuvo que aplicarlo al pertenecer al Comité Intercentros en los próximos días. Por lo tanto, decidirán si quieren salir del órgano, tal y como ya lo hizo, por ejemplo, la planta de la Sarte en Guipúzcoa. Todo esto en un momento en el que la dirección ha comunicado a la planta alavesa que dejará de fabricar hasta final de año 2.000 toneladas de neumáticos de ingeniería civil. una decisión que algunos sindicatos consideran que tiene como objetivo meter miedo a la plantilla antes del referéndum. David Martínez, ELA, e Iñaki Fernández, SK.
Es una medida de estrategia empresarial en la cual quiere amedrentar a la plantilla, porque lo que no es normal es que ya tenga previsión a 3 meses vista de esas desactivaciones.
Nos parece, si no sospechoso, sí que nos parece bastante casualidad.
Una postura que no comparte para nada Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la planta. Octavio Álvaro, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras en Michelin España.
No, esa lectura, con todo el respeto, es de un absurdo brutal. Es como estrellar un farro de adrede para demostrar no sé qué.
ELA, LAF y SK se muestran a favor de salir del Comité Intercentros, mientras que Comisiones Obreras, UGT, CCM y CESIF están en contra de ello.
Seguimos con Adrián y más noticias. 2 detenidos por agredir físicamente a su pareja sentimental.
La primera detención fue ayer a la mañana en el interior de un vehículo aparcado en la calle Ramón Rubía. El hombre, de 38 años, agredió físicamente a su pareja sentimental, por lo que fue detenido. La segunda agresión se produjo ayer a la noche en una vivienda del barrio del Pilar. El varón, expareja de la víctima, agredió y arrebató el móvil a la mujer para que no llamase a la policía. La expareja residía en el piso en compañía de 2 menores.
La eliminación de residuos en el vertedero presenta datos históricos en Álava.
Por primera vez desde que existen registros, cae por debajo del 50%. En los últimos años se ha pasado de eliminar un 77% a un 48% en 2022. Hablamos de datos de la Diputación Foral de Álava, del Observatorio de Residuos correspondiente al año pasado.
Canto Blanco Bisiric manifiesta su preocupación ante la posible declaración de impacto ambiental positiva.
Según los informes de los servicios de la Diputación, la construcción y operación de la central eólica en Canto Blanco generarían un impacto ambiental de magnitud crítica e inasumible. La plataforma hace un llamamiento al gobierno vasco para que emita una declaración negativa y excluya la localización del plan territorial sectorial.
Ultimísima hora. Parte de la plantilla de Autoglas Glavista en Laudio se encierran en la fábrica.
Con el ERE de extinción ya presentado, la plantilla, formada por 240 trabajadores, se ha concentrado hoy al mediodía en la portería de la planta. Parte de ella, de hecho, se ha encerrado en el interior de ella. Aitor Merino, del comité de empresa.
Hoy, en mitad de la concentración, bueno, pues teníamos programado, entre comité y un grupo de trabajadores, encerrarnos en la fábrica para que todo el mundo sea consciente de la gravedad en la que nos encontramos y, bueno, para defender desde dentro, nunca mejor dicho, pues nuestros puestos de trabajo.
LAP denuncia que el alcalde de La Guardia utiliza al pueblo para sus intereses personales.
Mañana tendrá lugar el pleno donde el alcalde Raúl García pretende que se ratifique el recurso interpuesto contra una sentencia. Sentencia que da razón al secretario general, que aspira a equiparar su sueldo al de sus homólogos y que recibiría una indemnización de 15.000 euros. Ante esto, LAP denuncia que el alcalde insta al pueblo a participar en dicho pleno para favorecer sus intereses personales.
Y LAP, SK, Stainless, N e Iru se concentran hoy en recuerdo a los trabajadores fallecidos en Lanciego.
Demandan también medios para garantizar la salud laboral y la carga de trabajo que deben soportar los trabajadores. Hacen un llamamiento a la Diputación Foral Alavesa para que invierta en un modelo de vino sostenible y que apoye a las bodegas más pequeñas del territorio. Ibai Intxaurrondo, Sindicato LAF.
Sin duda de que las instituciones inviertan en un modelo Rioja que dé respuesta a las situaciones y a las necesidades de las pequeñas y medianas bodegas familiares. Que ya que están identificados los riesgos, tienen que poner en marcha las medidas cautelares de cara a que se puedan cumplir con los criterios de seguridad y salud en las bodegas.
Además, otros titulares en esta jornada. 34 localidades alavesas no cuentan aún con banda ancha en el territorio, pero ya se ha desplegado en el 97,3% del territorio alavés. Dato aportado hoy en el pleno por el diputado foral del área y la policía local, que desde primeras horas de la mañana nos anuncia 6 estafas a establecimientos hosteleros de Vitoria 6 por un valor de 8.000 euros. Cultura.
Araba Gaur. Cultura.
Gaur gaua da gurea, nire eskudo alena.
Heracles Charo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
La gasteiztarra, que escuchamos, Kainakai, va a cerrar el domingo la primera edición del Festival de Novela Negra y Policíaca Negra Gasteiz, que va a desarrollarse durante todo este fin de semana en la capital alavesa. Organizado por Crealia, la Asociación de Creadores Literarios de Álava, Negra Gasteiz apuesta por fusionar el mundo de la novela negra y la investigación criminal. Así conoceremos cómo es el proceso de escribir un relato de suspense e intriga y descubriremos los secretos del trabajo forense, por ejemplo, los misterios de la criminología. La entrada a los actos programados en el Europa va a ser libre, gratuita, hasta completar aforo.
Sí, este fin de semana la capital alavesa se sumerge en el oscuro mundo del crimen y la intriga. Negra Gasteiz quiere ser un espacio donde se unan misterio, investigación y novela negra. Expertos policiales y forenses compartirán sus conocimientos sobre los misterios de la criminología. El escritor Chus Misaed es el director de Negra Gasteiz.
Tenemos una mesa técnica en la que hemos llamado Superando a la Ficción, la Realidad Judicial, donde va a estar ni nada más ni nada menos que Carmen Cotelo, la fiscal jefe de Álava, Eva Fáez, abogada, Baite García, que es policía local adscrita judicial, Miren Igone, que es la forense, y lo modera Alberto, que es criminólogo. Es decir, vamos a ver la realidad de un proceso cuando ocurre, ¿no? Cuando ocurre un asesinato.
En el encuentro participarán una treintena de autores y novelistas como Miquel Santiago, Álvaro Arbina, Jon Arretxe o Juan Gómez Jurado, el padrino de este primer festival de novela negra y policíaca. Gómez Jurado, con 3 millones de ejemplares vendidos, presentará este viernes Todo Vuelve, la continuación de Todo Arde, su último thriller que saldrá al mercado el 24 de octubre y donde el poder tiene nuevamente un papel protagonista.
Si algo me ha sorprendido es lo actual que se ha vuelto el libro desde el momento en el que lo terminé, o al menos terminé el primer borrador, que fue a principios del año pasado, y hasta hoy se ha ido volviendo cada vez más y más relevante, porque es un libro que nos habla sobre aquellos que manejan el poder en la sombra. Todo eso, por supuesto, quiero decir, sin ningún ánimo de exhaustividad ni de ni de intensidad, ¿no? Lo más importante, como siempre en mis libros, es divertirse, es pasárselo bien.
Y no entenderíamos a Pepe Carballo, Salvo Montalbano o Ben Cabreira sin su gusto por la buena mesa. La gastronomía también va a tener un espacio en Negra Gasteiz. Se ha organizado una ruta de pinchos negros y una cena con la presencia de los invitados al festival. Asimismo, como reconocimiento a las mejores obras del género, se entregarán los premios del concurso literario Crealia Negra Gasteiz y del concurso de microrrelatos de las bibliotecas municipales, de los centros cívicos y la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.
Quinteto del contrabajista gasteiztarra Pablo Martín Caminero cierra la octava edición del Festival Das Jazz, que se va a celebrar entre el 18 y el 22 de octubre en Vital, Fundación Culturunea.
Martín Caminero cierra el ciclo, pero lo abren Joyce Elaine Juil y el trío de Elio Coppola. Son 5 conciertos y las entradas están ya disponibles en la web de Das Jazz. Hoy Tía Ortiz de Lazcano.
Joyce Gui con Elio Coppola, el trío Tony Tissier, Francesco Ciniglio, Antonio Lizana Quintet, además de Pablo Martín Caminero, son los artistas que componen el programa de este año. En total serán 5 conciertos que, como ha explicado Beñat Lazaga-Baster, presidente de la asociación Zaz Jazz El Cartea, esta edición está llena de diversidad por los diferentes estilos de jazz que componen los artistas invitados.
Hemos conseguido un programa de mucha diversidad dentro del género. Tendremos conciertos de diferentes estilos, jazz de vanguardia, jazz clásico, flamenco y otros estilos dentro de los 5 conciertos que tenemos.
Beñat considera que este año hay una alta calidad garantizada.
Joyce Jui es una vocalista multifacética que actúa en todos los géneros. Viene con el trío napolitano de Elio Coppola. Es Tony Tixier, la calidad está garantizada con este trío. Francesco Siniglio, que nos presenta un proyecto llamado Nebula. El proyecto aúna diversas disciplinas como la danza contemporánea, la poesía, en un concepto muy vanguardista. Antonio Lizana Project, músico, cantador y saxofonista gaditano, referente en el género jazz flamenco. Viene con bailador incluido. Y por último es Pablo Martín Caminero, un músico de la casa.
La asociación organizadora Das Jazz este año cuenta con la colaboración de diferentes entidades y en esta edición también los conciertos se llevarán a cabo en Vital Culturenea entre el 18 y el 22 de octubre. El bono completo tiene un coste de 80 euros y cada concierto individual alrededor de 20. Las entradas están disponibles en la web de Das Jazz.
50 segundos, ¿qué podemos hacer hoy, Charo?
Hoy a las 7 y media de la tarde arranca en el Teatro Félix Petit de Ibaiondo el ciclo de conciertos de otoño de la Banda Municipal de Música. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Y continúan las proyecciones de África al Día en los Florida.
Sí, continúa también la novena semana de cine documental vasco. A las 7 y media se proyecta a Mayur del gasteiztarra Sergio Azcárate. También hay que destacar que a las 7 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Miguel Sánchez presenta su último libro, El Milagro que Viene. Y esa misma hora, en el Círculo Vitoriano, el catedrático de Historia, Pablo Pérez, hablará sobre Charles de Gaulle y la Europa contemporánea.
Y recuerden, 7:30, a Mayur, del gasteiztarra Sergio Azcárate. Sí, estamos escuchando. Continúa la semana de cine documental vasco. Charo, Escarre Casco, Radio Vitoria.